Jueves primero de febrero. El día ha sido consagrado a los laicos y ministerios laicales. La oración de la mañana y la Eucaristía fue presidida por el Cardenal Juan Landázuri, presidente de la Conferencia Episcopal del Perú. En la capilla había numerosas representaciones del laicado de Puebla. Y Monseñor Landázuri, en su homilía, habló de las inmensas posibilidades que la Iglesia tiene en el laicado de América Latina. El trabajo continuó por los grupos o comisiones organizadas ayer para continuar estudiando el documento repartido en 21 comisiones, que son los temas en que está proyectado dicho documento. Por la tarde se nos dejó libres y así pudimos dedicarlo a nuestras cosas personales. Yo fui a buscar a los padres que están con el arquitecto Llanes y fue una tarde de descanso. Fui también por la catedral, donde sorpresivamente me encontré con el padre Ramón Vega, quien me manifestó su deseo de volver a trabajar a Nicaragua, su diócesis de León. El señor obispo de León, Monseñor Salazar, que está en la conferencia, ha sufrido una recaída en su diabetes y ha sido hospitalizado. Parece que se complica y hasta hay peligro de que le amputen el pie. Viernes 2 de febrero. Se le llamó el Día de la Reconciliación y de la Paz. Un día en que se celebró la festividad de la Virgen de Candelaria, según la costumbre de nuestros pueblos. Desde el pórtico del seminario hasta la capilla se hizo la procesión con los cirios y presidió la Eucaristía el Cardenal Abelar Brandao Vilela, que es presidente de la Comisión del Consejo General de la Comisión para América Latina. Fue un día muy intenso de trabajo. Las diversas comisiones avanzaron en sus redacciones que se van a presentar mañana definitivamente en su segunda redacción. Sábado 3 de febrero. Es el día consagrado a la familia. Era impresionante ver en la capilla muchas familias, esposos con sus niños, que acudían a orar por los obispos y a recibir un mensaje del Episcopado Latinoamericano y a orar por todas las familias del continente. Presidió la Eucaristía el Cardenal Luis Aponte Martínez, de Puerto Rico, y habló muy bonito sobre la misión de la familia y la esperanza que la Iglesia tiene en ella para la evangelización del continente. El día ha sido muy intenso de trabajo para redactar y presentar esta misma noche la segunda redacción ya terminada. Las vísperas las celebró por la tarde Monseñor Angélico Meloto de Guatemala. Olvidaba decir que todos estos días de la semana he tenido varias citas con periodistas que han querido interrogarme sobre la situación de la Iglesia y de El Salvador. Algunos han sido por televisión en el Canal 13, donde se pasa todas las noches el programa Siete Días, y otros han sido periódicos, no solo de América, sino de Europa y de Estados Unidos. Ha sido muy satisfactorio poder dar testimonio de la vida de mi iglesia a nivel de todo el mundo. Lamentablemente, este día salió también publicada una declaración de Monseñor Aparicio, en la cual echa la culpa de la violencia en El Salvador a los jesuitas y denuncia que hayan venido a Puebla a defender la posición del arzobispo, que según la declaración es indefendible, ya que en sus actuaciones ha llegado hasta las ofensas personales del gobierno, lo cual es falso, y los jesuitas, cuyo superior general, el padre Arrupe, está entre nosotros, han manifestado sus resentimientos por unas publicaciones tan peligrosas, máxime cuando en El Salvador hay tanta represión y tanta predisposición para la obra de la iglesia. Con el padre Arrupe platicamos de esta situación y él lo va a consultar con sus jesuitas y tomaremos algún acuerdo, no tanto para defendernos en lo personal, sino por el bien de la iglesia y para evitar peligros que con esta declaración puedan desatarse contra la Compañía de Jesús. Domingo 4 de febrero es el día consagrado al ministerio de la palabra, y han tenido en Puebla la feliz ocurrencia de llevar a los obispos a las diversas parroquias de la diócesis. Era muy bonito ver las camionetas que venían de cada parroquia con grupos de fieles, muchos de ellos jóvenes, para acompañar a los pastores a visitar y a compartir la mañana, la Eucaristía, el almuerzo con las parroquias a las cuales iban cada obispo. Lunes 5 de febrero. El día se titula Día de las Bienaventuranzas. Presidió las preces de la mañana y la Eucaristía el señor arzobispo de México, Monseñor Ernesto Corripio y Ahumada. Luego se nos explicó el trabajo que había que hacer hoy, y es el que llaman de rejas, o sea que las diversas comisiones se van a distribuir por delegaciones a otras comisiones y así enriquecer los documentos redactados la semana pasada. Tenemos en nuestras manos un folder muy grueso de las 21 comisiones que han redactado sus 21 temas y de los cuales tenemos que dar cuenta en las diversas comisiones de reja. Al mediodía visité el grupo de teólogos que en la calle Washington 14 están a la disposición de los obispos, dándonos una valiosa colaboración, asesoramiento de teología. La otra noche fui a cenar con ellos y estuvo también Monseñor Elder Cámara y otros obispos que manifestaron su complacencia por esta obra tan abnegada de estos sacerdotes y religiosos. También este mediodía tuve una entrevista de televisión para el programa muy famoso en México que se titula 24 horas. Me preguntaron sobre la situación del Salvador y se interesaron sobre el proceso de nuestra reunión en el seminario de Puebla. Lunes 5 de febrero, continuación. Este día hablé por teléfono con Monseñor Urioste para preguntarle sobre la situación de la arquidiócesis. Sobre todo me interesaba saber la reacción ante las publicaciones de Monseñor Aparicio. Y francamente es una lástima porque se está explotando en El Salvador contra la iglesia y es peligrosa situación para los padres jesuitas. Pero me anunció Monseñor que mañana tendrán reunión de clero y de senado para estudiar las medidas que hay que tomar. les autoricé, invitándoles únicamente a que no provocaran más de lo que está la situación actual. Me prometió que serían muy serenos y que lo harían siempre buscando el bien de la diócesis y no comprometer a su obispo. También me informó sobre la situación del seminario. Gracias a Dios se han resuelto los problemas de los seminaristas que habían sido eliminados. Martes 6 de febrero. Llamamos a este día el Día de los Pobres. Presidió la liturgia de la mañana el cardenal José Clemente Maurer de Bolivia y asistió una buena representación de los asilos donde hay muchos pobres atendidos por religiosas. El día transcurrió en la mañana, concluyendo las comisiones de reja, enriqueciendo así todos los temas del documento. Y por la tarde comenzó la sesión plenaria para que todos pudieran aportar a todos los documentos. Al mediodía tuve visita de periodistas y de televisión muy interesantes, generalmente son para Europa y aquí en México para el programa 24 horas. Por la tarde presidió la liturgia el señor obispo de Cuba, de La Habana, Cuba, Monseñor Francisco Oves Fernández. Hubo por la noche una diversión de parte de la sociedad de Puebla que ha estado muy acogedora. Miércoles 7 de febrero, día especial porque lo hemos dedicado al ecumenismo. Entre los asistentes a la reunión están representantes de otras confesiones cristianas como observadores. Entre ellos está el abad de Teise, que se ha hecho muy amigo mío. Celebró la liturgia de la mañana el cardenal Pablo Muñoz Vega, arzobispo de Quito, Ecuador. Todo este día ha sido muy pesado. Ha sido de plenario por la mañana y por la tarde. Ha habido muchas participaciones porque no se conceden más de 3 minutos en cada participación. Se han enfocado muchos temas. Han venido también aportaciones de los asesores que están fuera de la reunión y que están prestando muy valioso servicio. Por la tarde, las vísperas fueron una celebración ecuménica en que participaron, vestidos sacerdotalmente, los ministros de otras confesiones. Y presidió la Eucaristía el señor obispo de las Antillas, Monseñor Samuel Carter. Tuve al mediodía también entrevistas de periodistas y supe que ayer me esperaban en una rueda de prensa a la que creí prudente no asistir por estar tan fresca la declaración de Monseñor Aparicio y no querer entrar en conflictos, y por eso la he pospuesto para el próximo viernes. Ha venido el padre provincial de Centroamérica, de los padres jesuitas, el padre César Jerez, con quien almorzamos, lo mismo que con el amigo Julián Ludokowski de Inglaterra, que ha estado prestándome valiosos servicios en la zona de periodistas. y entablando algunas relaciones con otros obispos, ya que es un hombre que conoce gran parte del episcopado suramericano. A través del padre Jerez me di cuenta del escándalo que ha producido en El Salvador las noticias dadas por Monseñor Aparicio y la carta que la provincia le escribe protestando respetuosamente y pidiéndole hacer algo para deshacer el peligro de una amenaza a causa de sus declaraciones. Sé que en la presidencia del CELAN los obispos jesuitas, que son varios, pidieron audiencia con el cardenal Bayo para exponerle esta situación que es muy penosa. Quienes me comentan en intimidad este problema, me dicen que ha sido el hundimiento de Monseñor Aparicio, ya que ha causado muy mala impresión en este ambiente de la reunión de Puebla. Por mi parte, he pedido al Señor que estemos muy superiores a estas miserias humanas de la Iglesia, y así lo comuniqué este día al transmitir por teléfono a la YSAX el diálogo que todos los miércoles, gracias a Dios, no se han interrumpido. Me entrevistó por teléfono desde El Salvador el padre Sigfredo, el cual me habló de el interés por saber qué trabajos estaba yo desempeñando en la reunión, qué ambiente había aquí dentro y cuáles habían sido mis impresiones acerca de la expulsión del padre Plácido. Traté de hacer un mensaje de optimismo y de esperanza a pesar de todas las dificultades. También dicté por teléfono el artículo para orientación, titulándolo Desde Puebla a mi arquidiócesis. Que Dios bendiga este esfuerzo de aprovechar los medios de comunicación social para que el mensaje del Evangelio siga animando a nuestra querida comunidad arquidiocesana. Jueves 8 de febrero. Este día lo consagramos como homenaje a la Eucaristía. Presidió la oración de la mañana el cardenal Raúl Primatesta, argentino. La mañana se dedicó toda a la lectura para preparar la nueva redacción del documento. La tarde fue libre. Yo en la tarde tuve entrevistas con la televisión alemana, con el Time de Londres, y tenía una invitación para almorzar con los antiguos compañeros del Pío Latino, invitación especial del señor arzobispo de México, que fue compañero, Monseñor Ernesto Corripio. Pero circunstancias especiales me impidieron este gusto. Por la noche tuvimos una cena con varios obispos y teólogos consultores en la casa 14 de la calle Washington. Fue para mí un gran consuelo cuando pude informarles la soledad que siente un pastor cuando quiere ser fiel a todas las consignas que nos da el Evangelio, el Vaticano II, Medellín, y cómo compañeros como los que han venido conmigo de El Salvador a Puebla, piensan distintamente. El testimonio fue bien acogido y el padre Patiño sugirió la redacción de una carta de solidaridad para mí
y para los obispos de Guatemala y Nicaragua que se encuentren en iguales circunstancias. Fue aprobada la idea y se recogerán firmas de los obispos que quieran expresar esta solidaridad. Viernes 9 de febrero. El malestar de la vista me ha perseverado. Yo pensé que era una simple basura, pero al ir a ver al oculista descubrió una pequeña llaga en la retina y me recetó reposo de la vista y me dio unas medicinas que me obligan a tener cerrado el ojo. Yo cancelé otros compromisos que tenía con periodistas y gracias a Dios las hermanas josefinas que tienen el Hospital San José me han dado muy cariñosa acogida y me interné en el hospital todo este día viernes. Sin embargo, por la noche, a las 7, estaba concertada una rueda de prensa que se pospuso desde el martes. Y con la autorización del oculista, asistí. Resultó un verdadero homenaje a mi arquidiócesis. Me presenté junto con el padre Plácido y con el padre Ortega como testimonios de la expulsión de los sacerdotes de mi patria. Invité a compartir las experiencias pastorales de una arquidiócesis que puede dar testimonio del sufrimiento, así también como de la fecundidad del sacrificio. Hubo preguntas muy interesantes. La sala estaba completamente llena y a ciertos momentos hubo aplausos muy entusiastas, sobre todo a la salida, en que se coreaba Nobel, Nobel. Varios quisieron todavía continuar entrevistas privadas a los que traté de dar complacencia y volví luego al hospital donde me hicieron los primeros tratamientos. Sábado 10 de febrero. Lo pasé todo en el hospital, el reposo de la vista y de todo mi organismo ha resultado muy beneficioso. Domingo 11 de febrero. Igualmente estuve segregado de la reunión de seminario y estuve en el Hospital de San José, donde compartí las oraciones, la Santa Misa de la comunidad. Lunes 12 de febrero. El médico me dio la buena noticia de que estaba cicatrizada la llaga, que podía descubrirme el ojo, siguiendo, sin embargo, un tratamiento de colirios y vitaminas. Y así volví hacia el mediodía al seminario a integrarme nuevamente a la reunión de los obispos. El ambiente es bastante optimista acerca de los documentos que ya se han comenzado a votar, aunque hay una fuerte presión de parte de obispos conservadores. Sin embargo, tenemos una buena comisión de redacción y de empalme que está manteniendo los ideales de una evangelización que esté muy a tono con las exigencias de nuestro pueblo. He conocido también el esbozo del mensaje a los pueblos latinoamericanos me lo han pedido televisión y prensa. He tenido ocasión de compartir con los periodistas momentos de mucha confianza, preguntas muy interesantes. Me he hecho amigo de la mayoría de los periodistas. Con los teólogos también tuve cambio de impresiones muy útil. Los que han venido de El Salvador estuvieron compartiendo muy cordialmente esta tarde. Comenzado a arreglar mi valija para el regreso.